Mediodía.
COPE más Pilar Valladolid.
Pilar García Muñiz. Estar informado.
Mediodía COPE.
La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid ha lanzado un SOS. ¿Te imaginas tener un problema como este, el de ser adicto al juego, el de no ser capaz de parar gastándote dinero en una traga perras y que al acudir a la asociación te digan te apunto en lista de espera? Porque hay muchos otros casos antes que el tuyo. Bueno, pues es la situación que por el momento no ha ocurrido, pero sí que podría llegar a ocurrir a partir del 1 de julio en Ajupareba. En apenas 4 meses, los primeros de 2023, han recibido 43 nuevos casos. Van a una media de 1 cada 2 días. Y a este ritmo temen quedarse sin fondos y también sin instalaciones para hacer esa magnífica labor que ha conseguido sacar adelante a muchísimos adictos al juego. Enseguida vamos a hablar con María. Ella está ahora con Ajupareba. Lleva algo más de un año sin jugar. Además, hablaremos sobre el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Debemos olvidarnos ya del COVID-19? ¿Debemos pasar página? ¿Podemos hacerlo? Vamos a abordarlo con nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Y también le vamos a contar la última hora en torno a esa detención de una persona responsable de los incendios estos últimos días declarados en distintos contenedores de la ciudad. Soy Javier Luna, escuchas el Mediodía en COPE Valladolid. Te estamos contando ese SOS que ha lanzado la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, que le pone fecha a esas complicaciones que vienen a venir. El 1 de julio podrían tener serio riesgo de tener que abrir una lista de espera para poder seguir atendiendo esa demanda creciente de adictos al juego que esperan su rehabilitación. Nosotros hoy aquí en COPE hemos querido conocer la otra cara de esta asociación, la otra cara también de esta adicción, que es la de los jugadores patológicos rehabilitados. Nos acompaña en este estudio María. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú te consideras ahora mismo ya una jugadora patológica rehabilitada?
A ver, patológica rehabilitada, nunca podemos decir que estamos rehabilitados, ¿vale? Porque la enfermedad está ahí. Entonces, tenemos nosotros que ser fuertes para cuando, entre comillas, la enfermedad esa se despierte y te diga tienes que volver al juego, nosotros ser fuertes y decir no. Entonces, yo ya te digo, llevo un año y 2 meses y muy bien.
María, llevas un año y 2 meses recibiendo ese acompañamiento y también sin jugar, que eso es lo importante.
Lo más importante.
¿Cómo empezaste, María? ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente. Tenía 16 años en Madrid y entonces entré a tomarme algo en un bar y había una máquina y estaba un señor jugando. Y le veo que, zas, caen muchas monedas y tal. Y dije, pues, ¿qué será esto, no? Entonces, yo pagué la manzanilla y la vuelta que me dieron, pues, eché una moneda. Entonces eran en pesetas, claro. Y me salió 50.000 pesetas.
Que era mucho dinero para la época.
Bueno.
No digamos ya para una niña de 16 años.
Claro, yo digo, esto no puede ser, claro. Yo empezó, y digo, ¿y esto qué es? Claro, el señor me ha mirado como diciendo, ¿y está? Entonces yo dije, digo, pero si es que en un segundo he ganado lo que a mí me pagan estando trabajando un mes. Y fue ahí a donde empecé.
¿Nadie en aquel momento te preguntó la edad? Porque eras menor de
no.
edad.
¿Qué va?
Nadie
qué
te
va,
dijo
qué
nada.
Va. No, porque en esos años, date cuenta que yo tengo 67 años, entonces fíjate, en aquellos años no había ahora el enfoque que hay ahora mismo.
María, ¿y ¿Cuándo fue la siguiente vez? ¿Cuándo empezaste a detectar que esa primera moneda que no fue algo circunstancial, sino que iba a ser más?
Yo fue en, no lo hacía a diario, ¿vale? Yo me propuse, yo cuando cobraba, ¿vale? Yo pagaba mis cosas y tal. Entonces, si me sobraban 100 pesetas, pues bueno, pues 100 pesetas era lo que me podía jugar. No me podía permitir más el lujo. Luego, cuando empezó en el euro, ahí sí que ya empecé a jugar más.
¿Vale? Es curioso porque dices, me lo propuse. O sea, era como que reservabas una parte de dinero para el juego.
Sí, 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 para el juego. Yo es que, además, es que lo tenía ahí muy, muy enfocado. Y entonces, pues bueno, pues vale, pues he seguido así. Lo que pasa que el otro anterior...
Hace dos años,
pues... empecé en una empresa a trabajar en casas de limpieza y bueno, pues yo me acuerdo que me dieron al principio 6 casas, ¿vale? Uh-huh. Para limpiar y tal. Y bueno, pues cuando la señora me dijo cómo lo tenía que hacer las cosas y tal, bueno, yo ya sabía porque llevo trabajando desde los 12 años. Entonces fue en la habitación de ella tenía una bandejita de plata encima de la cómoda llena de joyas. No te puedo decir las que había, pero un montón. Y de esto que, zas, porque yo en ese momento estaba mal, no tenía para jugar y entonces estaba ya muy alterada, ¿no? Y el primer día no cogí absolutamente nada. Pero al día siguiente... ya era una obsesión de decir, tengo que jugar. Y cogí unas cuantas joyas, me fui, cuando salí de trabajar las vendí y me fui directamente a gastármelo.
¿Aquello que hiciste tuvo consecuencias?
Sí, muchísimas, porque a ver, lo hice en 6 casas. Entonces, esto fue en septiembre. En diciembre me llama la encargada. Y entonces me dice, María, ha venido la policía preguntando por ti. Y digo, ¿por mí? Digo, ¿para qué? Porque los que tenemos esa enfermedad, que yo no sabía que yo estaba enferma, no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? De lo que nos dicen y tal. Entonces yo le dije, bueno, pues ahora me acerco a la comisaría que me digan para lo que es. Y entonces me dice la encargada, no, porque si no van a saber que te hemos avisado. Pues yo seguí con las mías. Entonces el 22 de febrero salgo de mi puerta y me estaban esperando un señor y una señora vestidos de paisanos. Bueno, me preguntaron que si me llamaba María Fernanda Caballero Giralda. Les dije que sí y me metieron en el coche. Y me llevaron al calabozo, a Las Delicias. Me tuvieron allí hasta el 23, o sea, el 22 todo el día allí en comisaría. Y luego el 23 me llevaron al juzgado. Entonces en el juzgado, bueno, pues me preguntó el juez y tal. Entonces me dijeron que faltaban joyas. Vale, entonces yo dije, digo, a ver, yo todas las joyas que he cogido las he vendido. Tú recuerda bien y no sé qué, no cuánto. Entonces, yo de las joyas yo llevé algunas y me dijeron que no eran de oro. Y como eran bonitas, pues yo llegué y las guardé en la habitación.
Te las quedaste.
Exacto. Entonces, yo en el calabozo, bueno, pues como estoy tomando pastillas para la tensión y tal, bueno, estuvieron bajando cada 2x3 a preguntar si estaba bien y tal. Y entonces, de esto que recordándolo, y digo, pues a ver si dicen estas que no me dijeron que no eran de oro, claro. Entonces, se lo dije, y entonces, cuando llegamos al día siguiente al juez, pues dijo, a ver, nos está diciendo esto. Entonces fueron conmigo otra vez a mi vivienda, yo les di todo lo que tenía. Y ahora, pues a la espera de juicio, porque claro, tengo las 6 denuncias, piden 14.000 euros y 6 años de cárcel. Entonces tengo el juicio para el 27 de septiembre. Pero como está ahora con estas cosas, entonces yo el peor momento es La culpabilidad que tengo, claro, que no sé por qué tuve que hacer eso. Y luego, el día 23, cuando subía por la cuesta del juzgado, bueno, pues sabes que te quitan los cordones, te quitan todo, entonces yo por la cuesta me iba poniendo los cordones para no caerme con las zapatillas y tal. Y entonces dije, ¿qué he hecho y por qué me ha pasado esto si nunca?
O sea, esa incomprensión, ¿no?
De cómo he llegado hasta aquí. He jugado, pero con lo que yo ganaba. No se me ha ocurrido nunca hacer esto. Entonces, esto el 23, según iba para casa, yo cavilando y, bueno, pues algo me está pasando, tengo que ir a algún lado porque no...
Ahí te diste cuenta de que había un problema.
Exactamente. Sí, sí. Antes no... A ver, no me había dado cuenta porque nunca me había visto en esa situación, ¿vale? Entonces yo llegué... fui a casa, me estuve duchando y tal, y luego al día siguiente dije, pues es que ahora no sé a dónde tengo que ir, si tengo que ir al médico de cabecera o dónde. Y entonces de enfrente, donde yo vivía en la Plaza Toros, uh-huh, están los servicios sociales de Juan de Austria. Uh-huh. Entonces me fui.
¿Fuiste
directamente?
¿Y qué te dijeron?
Y entonces entro y claro, digo que quería hablar con la asistente social o alguien que estuviese allí, y entonces me dice la chica, ¿tienes cita? Y digo, pues no. Digo, pero me pasa esto. Yo iba muy alterada, muy baja de la moral. Entonces la asistente social lo estaba escuchando. Y entonces la salió y la dijo, no te preocupes, que la voy a atender. Entonces, bueno, pues entré, me dijo que lo primero que me tranquilizase y tal. Entonces me dijo, a ver, aquí en Valladolid hay dos asociaciones, ¿vale? Uh-huh. Que te pueden ayudar. Es una enfermedad, ¿vale? Pero se puede salir porque...
Hay salida.
Porque hay salida. Lo que pasa es que tienes que querer. Entonces llamaron y justo se puso Ángel.
Que está también con nosotros, Ángel Aranzana, el presidente de Ajupareva, una de esas dos asociaciones. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Mediodía Cope Valladolid. El caso de María es voluntario. No sé si es lo habitual que vaya el propio jugador a la asociación. Sí, eso os pasa mucho.
Bueno, lo primero, buenos días y daros las gracias por esta oportunidad que nos dais de estar con vosotros. No es lo habitual, pero hay mucha gente que sí que se da cuenta de que tiene un problema y que quiere tener una solución a ese problema. Normalmente acuden a una tercera persona para contárselo. En este caso, María acudió a los servicios sociales. Uh-huh. Y normalmente el resto pues acuden a su familia a desahogarse, a lo que nosotros llamamos pasarles la mochila. Uh-huh. Que es, yo te suelto o hablo contigo y te explico todo lo que me pasa. Uh-huh. Y hasta dónde he llegado, porque normalmente eso va asociado a un montón de deudas, y la familia es la que se encarga de ponerse en contacto con nosotros y de darles la primera cita para que vayan allí a la asociación.
María, ¿en tu caso acumulas deudas o solamente es esa petición de 14.000 euros, si no recuerdo mal?
Son 14.000 euros lo que piden por lo de las joyas. Mm. Yo ahora mismo estoy pagando pues del banco, porque yo llegaba y cuando pedía un anticipo y bueno, pues luego me lo quitaban de golpe, pero...
¿Cuánto te queda por pagar?
Nada, muy poquito, como unos 600 euros ya solo, o sea que no...
Estoy
pasando muy mal, pero bueno, lo voy quitando.
Claro, la cuestión es si se confirma esa condena, si son 14.000 euros, ¿podrían hacer frente a eso?
No, lo único que, bueno, por la abogada lo que sí que me ha dicho, que yo ahora soy pensionista, entonces de mi nómina pues me quitarán un tanto
todos
por ciento
meses.
Y tal. Lo que está luchando es bajar la condena de los 6 años que pide el fiscal. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Pero
eso quedará ahí. Lo más actual es que... No sé si a día de hoy sigues recibiendo tratamiento por parte de Ajupareva, si sigues
acudiendo. Sí, yo voy a todas las terapias e incluso estoy con psiquiatras de la Seguridad Social porque he tenido 3 intentos de quitarme del medio, que sé que es lo último que se puede hacer, pero llega su momento en que te puede más lo que has hecho... El malestar que tienes, yo llevo un año sin ver a mi hijo porque le conté lo que había hecho Y llevo un año sin saber nada de él, ni nada de nada.
Pero con esperanza de que sí que le puedas volver a ver.
No lo sé.
¿Cómo te ha ayudado a Jupar Eva? ¿Cómo te ha ayudado la asociación?
Mira, yo me acuerdo que fui al día siguiente de llamar a la asistente social. Me recibió Ángel. Entonces, claro, yo iba hecha un desastre. Y entonces, nada más sentarme, me contó su historia. Y entonces dije, entonces no soy yo, en ese momento no soy la única. Entonces es una enfermedad. Puedo lograrlo porque si este señor lleva 12 años aquí y lo ha conseguido, puedo seguir. Y muy bien.
¿Cuánto me alegro?
Fue una ayuda impresionante. Luego ya el doctor Bombín, a Sandra y bueno, y los compañeros nos ayudamos mucho, pero más que nada la asociación.
No me gustaría despediros sin preguntaros, y arranco contigo, Ángel, porque el caso de María, ella cuenta que empezó con 16 años. Los tiempos han cambiado mucho, pero ¿sigue habiendo casos de estos en los que menores de edad se les permite jugar?
Sí, por desgracia sí. De hecho, el SACIL nos sorprendió, creo que a finales del año pasado, con un informe sobre jóvenes y juego, y decían que los jóvenes empezaban a jugar a los 14 años, ¿vale? Más que nada empezaban a jugar en zonas rurales, que en los pueblos casi todo el mundo se conoce, es más permisivo el beber y el jugar, y empezaban a jugar. Eso dice el informe del SACIL, no lo digo yo. Nosotros...
¿Habéis tenido algún caso de algún menor de edad?
Tenemos casos de menores de edad. Yo ya se lo he dicho a mucha gente. Un niño puede jugar en cualquier momento. O sea, ¿está prohibido? Sí, está de acuerdo. Está prohibido jugar y está prohibido beber. Pero les estamos dando las herramientas para que lo hagan. Y todas las facilidades del mundo para que jueguen, para que beban, para que fumen. Porque somos una sociedad muy permisiva. Entonces, cogemos como que el beber, el jugar, el fumar y demás está socialmente admitido, y entonces, pues nada. Si lo admitimos para los adultos, pues los adolescentes y los niños lo van a coger como que es algo saludable. Si lo hacen los mayores, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo?
María, tú llevas un año y dos meses sin jugar. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando? ¿Desde los 16?
Sí, lo que pasa que no era...
ininterrumpida.
Exacto. El caso que yo en la pandemia, yo estaba deseando que nos dejaran salir para ir al juego. Y yo decía, digo, pero si llevo dos meses aquí encerrada sin jugar, ¿por qué todavía sigo teniendo esa obsesión del juego?
Y en esos años que jugaste, ¿veías a muchos jóvenes?
No, yo empecé a ver a los jóvenes una vez que vine aquí a Valladolid.
¿Hace cuánto de aquello?
Llevo aquí fijo en Valladolid desde el 2012, que se murió mi hermana, y ya desde el 2012 no me he vuelto a ir, pero una bestialidad. Jovencísimos, dan el carné uno mayor y entran 50. Una bestialidad. Yo ahí sí que me daba cuenta, no porque me diese cuenta de que estaban haciendo lo mismo que yo, sino de decir... Pero ¿y por qué juegan tan jóvenes? Yo qué sé. Sabiendo que yo también estaba jugando, pero esa cosa me dio mucho que pensar.
Pues María, nos quedamos con ese año y dos meses que llevas sin jugar y que sigan así. Y sobre todo nos quedamos también con la labor que hace Jupar Eva. Ángel, María, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Too hot on your lollipop. Polo Positivo.
Y cuando pasan ya, bueno, de hecho son casi ya la 1:26 del mediodía, llega ese momento en el que recargamos pilas, que falta nos hace al inicio de cada semana para arrancar esta nueva semana, este lunes, con algo de positividad, la que siempre nos brinda nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos. Ay, querido Javier, qué gusto
falta
escucharte.
Qué gusto escucharte, yo también digo lo mismo, porque de verdad qué falta nos hace recargar pilas cada lunes, ¿eh? Cada día me cuestan más.
El lunes es un día buenísimo, porque tenemos toda la semana por delante, y eso es una maravilla.
Es verdad, es verdad. Ay, madre. Hoy además vamos a ponernos creativos, además tengo entendido, Eva.
Bueno, pues es que es muy bueno incidir en algo que todos necesitamos y que nos hace vibrar, como es la creatividad. Porque, Javier, todos estamos programados para crear, aunque a veces nos creemos que no, ¿verdad?
Ya, la verdad es que sí. Muchas veces pensamos que no, que esto no se nos da a nosotros.
Sí, sí. A veces pensamos, como tú dices, que la creatividad es un hábito que teníamos de niños, que hacíamos aquellos dibujos maravillosos y que hemos perdido. O bien que la creatividad es un don mágico asignado a personas un poco peculiares, eso sí, que solo podemos mirar desde lejos, porque esta es la idea así que hay en general.
Sí,
¿verdad?
Igual que hemos perdido eso de la niñez, ¿verdad? La inocencia, esas ganas de descubrir, de hacer cosas diferentes.
Sí, efectivamente. Pues nada más lejos de eso, Javier.
Vaya.
Porque en muchos sentidos todos estamos programados para crear. Y la clave es darnos cuenta de que la creatividad es multifacética. Es multifacética a nivel del cerebro, de la personalidad y de lo que llamamos el proceso creativo. Y esto puede mostrarse de muchas maneras, ¿no? Desde la invención de un artefacto al descubrimiento de una idea, hasta expresarnos a través de la ropa, es muy creativo, ¿no? De la ropa que llevamos, o de las fotografías que hacemos, o de nuestras redes sociales, de nuestras creaciones culinarias y de otras creaciones profesionales o cotidianas a un trabajo realmente artístico, lo que llamamos, ¿no?, creativo, que es como el sumum de la creatividad. Y es que es impresionante cómo en los últimos años la neurociencia está realizando hallazgos realmente maravillosos. Como por ejemplo, que contrariamente a lo que se venía creyendo hace tiempo, la creatividad no involucra a una sola región del cerebro, esa parte derecha como se creía, sino que se basa en todo el cerebro. ¿Por qué? Porque este proceso complejo consta de muchos sistemas cognitivos, tanto conscientes como inconscientes, y también de lo que son las emociones. Todos ellos interactúan en distintas regiones cerebrales que son requeridas para ejecutar cada tarea, para trabajar juntas como un verdadero equipo de trabajo. Esto es realmente impresionante. Y de esta manera, con esta red, construimos un significado personal a partir de nuestras experiencias y podemos imaginar otras perspectivas y otros escenarios. Y cuando generamos nuevas ideas, estas redes, con la red responsable de la motivación, se involucran en una especie de compleja coreografía. ¿No te parece maravilloso?
La verdad es que sí, suena muy bonito.
Suena muy bonito.
Otra cosa será
y
hacerlo.
Lo que de verdad nos interesa hoy, Javier, además de todo esto que es una pequeña introducción, pequeñísima, mínima, pues lo que nos interesa es cómo podemos hacer para aumentar esa flexibilidad cognitiva, esa creatividad.
Vale.
Y por eso os presentamos hoy algunos de los hábitos mentales que pueden ayudarnos a poner esa pimienta de la creatividad en nuestra vida, porque además la creatividad siempre nos lleva también a la diversión, ¿no? Y a la alegría.
Sí.
Y lo primero es observar a los niños cuando juegan a juegos imaginativos. A esos niños pequeños que vemos en los parques, en nuestras casas también. Pues ver a los niños jugar es realmente algo maravilloso. Escuchar sus conversaciones, por ejemplo, es que te mueres de risa cuando los escuchas.
La verdad es que sí.
Sí, o cómo construyen los juegos, ¿no? Es una cosa como muy, es delicioso realmente.
Sí.
El juego y la alegría están realmente conectados y crean un estado que conduce a una mayor inspiración y creatividad a su vez. Entonces, para desarrollar la creatividad también, además de observar a los niños, acuérdate, busca una pasión que esté en armonía con tu ser más auténtico.
Ajá.
Por ejemplo, es increíble cómo cuando tenemos una pasión alineada con nuestro yo más auténtico, es muy factible que ese objetivo final nos facilite estrategias y pasos intermedios para conseguir nuestro sueño. Por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, Javier, yo quería escribir.
Anda.
Y quería escribir un libro de francés. Bueno, pues te puedes creer que tardé unos 20 y algo años en llegar a cumplir ese sueño. Pero porque la vida nos lleva por vericuetos, nos lleva dando como rodeos, pero al final, cuando tú tienes una intención alineada con tu ser más auténtico, pues es muy posible que lo logres, porque de alguna manera tú tienes el foco ahí y vas buscando esas estrategias y esos pasos para conseguirlo. Como nos ayuda también, pues, soñar despierto. Es decir, no todo es trabajar, que a veces también el soñar despierto nos ayuda muchísimo. Ese divagar de nuestra mente nos proporciona momentos totalmente creativos, ese dolce ambiente que dicen los italianos, ¿no?
Sí.
Así que cuando tengas una tarea difícil que hacer, un proyecto difícil que plasmar en un papel, pues dedica un tiempo a estar simplemente. Como decía Dalí cuando dormía, el artista trabaja, pues eso, estar simplemente, vaciar tu mente, porque es más fácil que después fluyan las ideas, Entonces, esa es una recomendación, yo pienso que es práctica y buena. Otra es buscar momentos de soledad, porque los neurocientíficos también han descubierto que la reflexión solitaria centrada en nuestro interior emplea una red cerebral diferente de la que empleamos cuando nos centramos en el exterior, Entonces es importante concedernos tiempo para estar solos, para reflexionar y para acceder a nuestro propio mundo interior, que a veces lo evitamos, ¿verdad? Porque
sí.
Tenemos tantos ruidos externos, pues no lo evites. Acepta esa chispa de creatividad que te va a aportar esos momentos de introspección, que son valiosísimos. Otra idea es abrirnos a nuevas experiencias, como practicar un deporte, una actividad distinta de ocio, aprender un idioma, investigar un tema de actualidad. Eso nos provee de nuevos conocimientos y nuevas amistades, que es muy importante, porque también conocer a gente nueva nos abre muchas perspectivas nuevas, como nos las abre, por ejemplo, la atención plena, el mindfulness, ¿no?, que está ahora tan de tendencia, o la meditación de toda la vida. La observación del momento presente es una habilidad vital que facilita los procesos creativos. Por eso es fantástico si puedes hacer cada mañana, pues, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos de esa atención plena o esa meditación.
Qué bueno.
Sí, es que funciona muy bien. Otra, emocionate y siente nostalgia. La nostalgia nos ayuda muchísimo a la creatividad y nos ayuda para ejercitar nuestra sensibilidad. Por ejemplo, un paseo por la naturaleza o la lectura de un poema o ver películas o fotos antiguas nos llena de nostalgia. Una emoción que fomenta nuestra creatividad de una manera muy poderosa. Como también fomenta nuestra creatividad, a veces las circunstancias adversas. Parece que lo malo no lo podemos convertir en ventajas. Pues sí, lo podemos convertir en un regalo o en una oportunidad para la creatividad, como por ejemplo los poetas, ¿no? Si pensamos en los poetas, muchas veces han escrito versos cuando se sienten que están enamorados de alguien y que no corresponde a su amor. O que no tienen, que están totalmente sin un duro para su vida, que están tristes, que todo eso muchas veces parece que no, o exaltados, ¿no? También puede ser exaltados por algo muy bueno. Pero es verdad que en circunstancias adversas la creatividad funciona, ¿eh? Uh-huh. La creatividad viene en nuestro auxilio. Y finalmente la idea de pensar diferente, a atrevernos a encontrar soluciones diferentes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues haciendo un poco de entrenamiento mental. Por ejemplo, piensa en ir al trabajo por caminos diferentes, no siempre recorrer el mismo camino a la misma hora, etcétera, ¿no? Haz recorridos distintos. O haz un viaje por carreteras diferentes, pasando por pueblos. Descubres una cantidad de cosas, ¿verdad?
Sí.
Es increíble eso. Cómo nos ayuda, nos estimula todo, ¿no? Incluso para solucionar problemas, pues intentar ver opciones distintas. Son maneras de ejercer la creatividad. Y por supuesto que podemos actuar en hacer cosas artísticas, intentar un collage, dibujar, no importa el resultado, es lo divertido es el camino, ¿no? Hacerlo, tocar un instrumento, componer música. Y si no podemos hacer eso, pues escuchar música, porque la música nos ofrece un gran poder de evocación y de ensoñación.
Uh-huh.
Estas son las claves para ser más creativos y para divertirnos. ¿Qué tal si empezamos ya desde esta semana, desde este mismo lunes, Javier?
Pues oye, que luego, en cuanto vuelva yo para casa, me cambio de recorrido, si te parece, para ver si me inspira. Así voy practicando.
Buena idea.
Eva Álvarez de Olate, muchísimas gracias, como siempre, por positivarnos al inicio de cada semana.
Un abrazo fuerte para ti, Javier, por supuesto, y para todos.
Un fuerte abrazo, Eva.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi?
Lo habrás escuchado, el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud desactivó esa emergencia sanitaria por COVID-19. ¿En qué situación llegamos a este nuevo escenario? Pues la verdad es que las cifras uno se pone a repasar y asustan, ¿eh? Recordar todo lo que hemos vivido. 862.000 casos positivos en Castilla y León, esos los notificados. ¿Cuántos habrá sin notificar? Y lo más grave, lo más triste, lo más doloroso, 8.975 muertes en nuestra comunidad. Como te digo, ahora abrimos un nuevo escenario, desde luego, mucho más optimista y no sé si también necesario. Vamos a preguntárselo a nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que las cifras que nos das, Javier, pues son escalofriantes, pero parece que tenemos poca memoria, ¿no?
Ya.
Y da la impresión de que la pandemia, que hace 3 años estábamos en plena pandemia, pues ya forma parte de la historia.
Sí.
Hablas de fallecidos en Castilla y León, bueno, si todo eso lo trasladamos a las cifras a nivel de España, a nivel de Europa, a nivel mundial, con los déficits de registro que hay en algunos países que no tienen un sistema sanitario tan desarrollado como el nuestro, pues nos podrían asombrar. Hablas de fallecidos, pero claro, luego cuando hablamos y afinamos un poco más la cifra de fallecidos, pues claro, nos damos cuenta que hubo unas personas muy vulnerables, que eran los mayores,
sí,
sobre todo aquellos que estaban institucionalizados en residencias,
¿no?
Pues que tuvimos muchísima mortalidad, pero también hemos tenido en otros grupos de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer una reflexión y también dirías que no conocíamos las cifras, claro, no conocemos las cifras, pero ahora una de las cosas desde que se gripalizó el COVID es que ya no tenemos unos registros tan exhaustivos como los que teníamos antes, con lo cual
y nosotros mismos
una pérdida de datos, ¿no?
Nosotros pero mismos somos mucho más reacios, ¿no?, a hacernos una prueba de COVID-19.
Pero porque también tenemos la tranquilidad de que ahora, salvo excepciones que van a seguir ocurriendo, pues la morbimortalidad no tiene nada que ver con la que teníamos hace tres años. ¿No?
En parte porque estamos vacunados.
Claro, gracias a la vacuna, pero también gracias a la inmunidad adquirida, porque prácticamente todos lo hemos pasado más de una vez.
Sí.
Y últimamente, en el último año, en los últimos meses, pues estamos viendo muchas recaídas. Que bueno, algunos que son más aventurados se hacen el test, ya, pues sí, me lo he vuelto a coger otra vez. Bueno, pues esto lo que está haciendo es que mejore la respuesta inmunitaria de todos los ciudadanos y que bueno, pues a pesar de que podamos infectarnos, porque no tenemos que olvidar que el coronavirus es un virus del mismo tipo que el de los catarros comunes, que llevamos padeciendo desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues se está acusando de una manera muy muy similar. Pero bueno, todos los años se mueren muchos pacientes por gripe, muchos se van a seguir muriendo por COVID y se van a morir también por otras enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas. Bueno, pero tenemos la ventaja de que son enfermedades que tenemos vacunas que se ha demostrado que son eficaces, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que animar también a hacer vacunas, vamos a ponerse las vacunas. Yo no sé si en un futuro, a medio o a largo plazo, pues va a haber una vacuna combinada de gripe y de COVID. El COVID tiene mucha capacidad de mutar este coronavirus, entonces, bueno, pues tenemos que estar alerta. Es que es una cosa que hemos aprendido, y también hemos aprendido que tenemos que mejorar la salud pública, de los servicios de salud pública de nuestra comunidad y de la nación y a nivel mundial, y que tenemos que también aprender a tener esa responsabilidad individual para evitar que seamos transmisores de la enfermedad cada vez que tenemos un proceso respiratorio, sea COVID, sea gripe, sea un virus catarral.
Ahora se ven muchas más mascarillas, ¿verdad? En cuanto tenemos un catarro o una alergia. Bueno, pues oye, a mí me ha pasado con una invitada. Me dice, me dejo la mascarilla puesta por ti, no por mí. Pero he estado un par de días mala, y oye, pues no quiero yo pegarte el catarro. Eso es un buen síntoma, una buena consecuencia de las poquitas que hay de la pandemia.
Pues sí, en cuanto a educación sanitaria y la responsabilidad, es una buena medida. Y ahora seguimos viendo por la calle y en algunos espacios cerrados a personas que tienen mascarilla, y antes pensábamos, pues qué miedo tiene, ¿no? No, qué miedo tiene, no. Qué responsabilidad,
responsable.
Qué responsable es. Aunque también hay algún colectivo que también sigue teniendo miedo y todos los contactos que tiene sociales, pues procura evitarles o poner una barrera. Pero bueno, eso es respetable, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mensaje donde tiene que calar es que cuando tengamos un proceso respiratorio tenemos que evitar contagiárselo al resto de nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera.
Doctora, arrancaba hablando de ese fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto para que lo entendamos, los pacientes, ¿vamos a notar algo? ¿Qué supone a efectos en el corto plazo?
No, eso es lo que supone, es una recomendación para los estados. Entonces, el fin de la situación de emergencia internacional lo que significa es que no exime a los países de tomar medidas de contención y de prevención que como teníamos durante la emergencia, ¿no? Que eran de obligatorio cumplimiento. Entonces, bueno, de alguna manera, pues se relajan todas esas medidas. Vamos viendo que se han ido eliminando pues la mascarilla en los espacios públicos,
prácticamente todas,
en el transporte, y poquito a poco pues ya hay expertos que lo aconsejan, ¿no? Pues que se vaya quitando incluso en las instituciones sanitarias, en los hospitales, en los centros de salud. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco, porque como es una enfermedad nueva que nos pilló a todos desprevenidos, porque pensábamos que los que estábamos en el primer mundo con sistemas sanitarios muy evolucionados...
Que no nos iba a pasar nada.
No nos iba a pasar nada. Estos son cosas de los países sudasiados, de China, y que bueno, que no tienen unos sistemas sanitarios como los nuestros. Pues no, pues esto nos afectó a nivel mundial a todos. Presumíamos de tener el mejor sistema sanitario y vimos que bueno, pues que teníamos muchas deficiencias, ¿no? Desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de tener un arsenal de ¿no? De mascarillas, nos pilló a todos pues con el paso cambiado, ¿no? Y pues en parte también, bueno, pues había informaciones contradictorias, bueno, pues, la verdad es que dentro de unos años, cuando estudiemos todo lo que ocurrió durante estos años, cuando nos daremos cuenta, bueno, porque hemos tenido la suerte, entre comillas, de vivir en un periodo álgido desde el punto de la amenaza para la salud pública y para toda la humanidad, ¿no? Porque no sabíamos cómo iba a evolucionar esto.
Y sobre todo de poder contarlo.
Hemos vivido una pandemia. Hemos vivido varias pandemias.
Sí. Parece que hemos tenido algún...
Que nos lo vamos... que se pasan de moda, ¿no? Hoy leía un artículo de mi amigo Alfredo Corel en un medio de comunicación, y dice, el titular es hasta las pandemias pasan de moda, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, lo que no pasa de moda, y también quiero preguntarte, doctor, porque hemos escuchado algunos testimonios estos últimos días, esa gente que no la va a tener tan fácil para olvidar la pandemia. Hablo de esos pacientes con COVID persistente. Sé que hay muchos tipos, muchos rangos, gente que tiene verdaderas secuelas que le comprometen su día a día. Aquí escuchábamos en COPE una persona con una incapacidad de más del 80%, que es una barbaridad. Piden un protocolo de atención integral. No sé si ahora mismo se les está dando una respuesta protocolizada, si no, o si incluso es complicado ahora mismo abordar esa cuestión del COVID persistente también por lo heterogéneos que son muchos de los casos.
Claro, es que en el COVID persistente hay un conjunto de síntomas que ahora no recuerdo, pero creo que son casi 300 síntomas que están enclavados dentro de esto que llamamos COVID persistente. En la mayor parte de los hospitales públicos, en los servicios de neumología o de medicina interna, hay unidades de seguimiento para estos pacientes. Entonces, bueno, pues son tan variopintos los síntomas que pueden tener, y ese síntoma puede ser más o menos invalidante, que eso de alguna manera pues va a ser un problema de salud en los próximos años. Iremos aprendiendo poco a poco, pero sí que es verdad que hay algunos casos de fatiga, de disnea persistente, que de alguna manera pues son un tanto invalidantes, y a las personas que los padecen pues les están comprometiendo en su vida normal, cotidiana, tanto familiar como laboral, como social, y sí que es cierto. Pero bueno, vamos aprendiendo ya, y esto es una realidad nueva. Es que nos hartamos a repetir lo que es una realidad nueva, y que iremos aprendiendo poquito a poco, pero probablemente pues algunas personas que tienen secuelas de este tipo pues van a seguir teniendo, requiriendo de una atención específica a lo largo de los años.
Pues seguiremos desde luego aprendiendo, y seguiremos muy pendientes de esos pacientes con COVID persistente, sobre todo para ver qué nos depara esta enfermedad en un futuro. José Luis Almudí, nuestro doctor de cabecera, gracias como siempre por abrirnos las puertas de tu consulta, que siempre andáis muy liados, y hay que agradecerlo.
Muy bien, es un placer para mí.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver. Me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. No quiero...
10 minutos faltan para las 2 del mediodía. Habrás escuchado que estos días en Valladolid hemos vivido distintos episodios, vamos a calificarlos de violentos, incendios de contenedores. ¿Qué está ocurriendo? Hay ya un detenido. Enseguida vamos a conocer su modus operandi.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de Garcigrande para Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
Alcampo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Este fin de semana, te lo venimos contando, se ha detenido ya al presunto autor de los incendios declarados en varios contenedores de Valladolid. Estos últimos días había cierta incertidumbre acerca de qué podía estar ocurriendo. Fernando Millán es portavoz de la Policía Municipal de Valladolid. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A cuántos contenedores quemados asciende la cifra? Porque se hablaba de varios, podrían ser 6, 7. No sé si tenéis la confirmación definitiva, digamos, de los que se podrían presuntamente achacar a este individuo.
Estamos ahora mismo contabilizando, pues, o intentando atribuir de lo que hemos visto este fin de semana, incluso a otros fines de semana, porque pudiera ser la misma persona. Según el modus operandi, pues puede ser que sea esta misma persona. En este momento hay por lo menos 6 confirmados, más, bueno, una terraza de un restaurante del centro, y con sus mesas y sus sillas, ¿no?, que estaban ardiendo en esto último en la madrugada del sábado al domingo.
¿Cuál era el modus operandi, Fernando?
Bueno, es la oportunidad, ¿no? La forma que tiene de hacer este señor, pues, es buscar la oportunidad. Son horas en las que hay gente por la calle, pues, del ocio nocturno o de los restos que quedan, porque esto ya estamos hablando de primera hora de la mañana. En este caso ha sido a las 7 de la mañana. Entonces, digamos que busca el no ser visto, y bueno, entre los efectos que llevaba cuando le detuvimos, se hace ese cacheo de seguridad, pues llevaba varios encendedores y cerillas. Entonces eso ya bueno, nos da una pista perfecta de que, bueno, teníamos cierta seguridad por todos los rasgos que nos habían pasado testigos, pero en ese momento al hacer esto, bueno, pues ya es lo que nosotros vamos a presentar al juez como prueba, ¿no?
Por eso te quería preguntar, hablabas de esos testigos, en este caso ha vuelto a ser clave, ¿no?, esa colaboración ciudadana para poder detenerle.
Sí, en este caso ha habido tres personas que han sido testigos y que han facilitado tanto sus datos como sus testimonios para poder ayudarnos en bueno, pues que esto dejara de ocurrir en ese momento, sí.
A la vez de producir esa detención, entiendo que entramos en otro terreno, que es ya el judicial. Habrá algunos oyentes que se pregunten, bueno, ¿qué tipo de sanción puede tener una actitud, una actuación de este tipo? ¿Quemar un contenedor, no? ¿O es otro,
claro,
tipo de supuesto?
Son actos vandálicos. Dentro de los actos vandálicos, pues nuestra ordenanza municipal de protección de medio urbano tiene establecido pues unos artículos en los que se pueden atribuir cuando ocurre algo de esto, por vandalismo, por quema de contenedores, que en este caso, o cualquier otro maltrato a los bienes públicos, ¿no?, al mobiliario público. Entonces, esto va más allá, puesto que, bueno, ha habido una reiteración, ha habido una gravedad bastante más alta. En este caso, por ejemplo, esta terraza, ¿no?, que ya va más allá de ello, y se le detiene por este presunto delito. Ya se convierte en algo penal, como tú dices, ya va al ámbito judicial, y lo que hace es que, bueno, cuando llegue al juez, pues su señoría tendrá en cuenta todo esto y él establecerá como instructor del atestado que se abra pues las medidas, lo que tenga que hacer el juez.
Claro. Lo que tenga que ser. Pues desde aquí nuestro agradecimiento por esa colaboración ciudadana y, por supuesto, también a la labor de policías municipales como Fernando Millán. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
De sonar el último anuncio en materia de vivienda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura ahora que se avalará con créditos ICO hasta en un 20% a los jóvenes para que puedan acceder a esa vivienda. La respuesta ya del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde Arroyo de la Encomienda. Pide al Ejecutivo que pacte las medidas en vivienda y deje los anuncios que terminan, dice el dirigente popular, en chapuza. Se acercan las dos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.